Bueno, pues sintonía de Rafa Cañadilla, de su sección de Sociomanía. Buenos días, Rafa.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Estábamos hablando que vas a estar unas semanitas ahí de baja contenciosa.
Sí, el problema del hombro.
Reparación del hombro. Estaba viendo los que estaban por Facebook y te han dicho, ¿qué está haciendo este tipo con el hombro? Yo también tengo yo una lecha en el hombro que igual a lo mejor tengo que meterle mano. Ya veremos. Bueno, pues nada, que te recuperes pronto y vamos a disfrutar hoy de ti. ¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, de lo que iba a hablar la semana pasada un poquito y no también de lo que hoy es noticia en todo el mundo, que es el tema de los aranceles de Trump.
El Día de la Liberación.
El Día de la Liberación. Ahora te contaré un poquito de qué consiste la liberación y quién se beneficia de todo.
¿Quién
esto
se libera? ¿Quién se libera?
Es decir, que detrás de esto luego siempre hay una lectura que hay que hacer más profunda y sobre la que tenemos que tomar conciencia porque no debemos de entrar al juego, ¿no? Bueno, en cuanto al Eurobarómetro, decirte que hay se están dando los mejores datos que nunca se han dado en cuanto al respaldo histórico que está teniendo la Unión Europea, ¿no? Con un enfoque sobre la protección, la unidad entre todos los países y los desafíos económicos que se nos plantean, ¿no? El Eurobarómetro, para situar a los radioyentes, un informe que se hace con casi 23.000 encuestas, 26.000 han sido en esta ocasión, 26.471, y lo hace Kantar Public, que es una empresa específica que se dedica prácticamente a hacer este pulso con la sociedad europea, ¿no? Entonces, en 74% de los encuestados dice que están contentos y piensan que la Unión Europea se beneficia de que esté creciendo y se esté uniendo más, ¿no? Es la cifra más alta en cuanto a la valoración de esa pertenencia desde 1983. En España ese porcentaje llega al 76%, 74% la media europea y el 76%, ¿no? El 66% exige que la Unión Europea asuma un rol más activo en la protección frente a la crisis global de seguridad, ¿no? Con un apoyo destacado, por ejemplo, de los dos países que son Suecia con el 87% y España con el 72%. Y el 89%, es decir, casi el 90%, aboga por la mayor unidad entre Estados miembros, ¿no? Para afrontar todos estos desafíos globales, ¿no? La parte contraria de esto es que en cuanto a las perspectivas económicas, el 33% de los europeos lo que teme es que su nivel de vida empeore en 5 años. Es decir, con cifras críticas, por ejemplo, en Francia y en Alemania. Es decir, que el 53% de los franceses y el 47% de los alemanes piensan que van a vivir peor dentro de 5 años. Y eso es un dato bastante importante porque, bueno, en síntesis lo que refleja es una cierta apatía o una cierta desconfianza en el futuro, ¿no? Entonces, en cuanto a las partidas que la gente cree que en las que debe de invertir la Unión Europea, hay diferencias entre países. Por ejemplo, España prioriza la educación y la investigación con casi un 40% y lo que es la competitividad industrial sobre la seguridad. Es decir, preferimos educar, cree que la gente que es mejor educarse e investigar que preocuparse tanto de la arma, ¿no? Sin embargo, Finlandia, Chipre y Hungría pues son los países que en principio reclaman más recursos en ese sentido y también que forman un núcleo duro para luchar contra esto, ¿no? Contra el tema de, sobre todo, el rearme, aunque no lo quiera utilizar mucho Pedro Sánchez, ¿no?
Seguridad.
Entonces, bueno, pues ya te he dicho, existe Alemania, Italia, España y Polonia pues forman también otro núcleo duro en cuanto a la política de seguridad más robusta, ¿no? Hay países como Suecia, Dinamarca y Países Bajos que invierten mucho en la Unión y sobre todo también no solo a nivel europeo, sino también en cuanto a la aportación que hacen en la ONU. Y entonces, en cuanto a tendencias generales, frente a la crisis, el 89% de los europeos aboga por una mayor cobertura de cohesión de todos los Estados miembros. Es decir, que en síntesis, eso, España quiere un mayor fortalecimiento de la Unión Europea conjuntamente con el resto de los europeos que abogan con estos datos de un mayor apoyo, pero también es cierto que bueno, la Unión Europea ahora se encuentra desafíos muy importantes, ¿no? Y sobre todo los aranceles que hoy va a anunciar Trump. Es decir, los impuestos arancelarios de Trump pues van a significar que los mercados globales pues se tambaleen. Pero ya no solo que se tambaleen, sino que ya el índice Nikkei ha perdido un 4%, la bolsa de Frankfurt y Madrid ya han caído un 4%, incluso el Standard & Poor's, el índice 500, ha caído un 4,6%, que es el mayor retroceso que ha
antes
vivido.
Antes de conocer lo que va a hacer.
Efectivamente. Entonces, ¿qué suponen los aranceles? En definitiva, los aranceles que va a suponer pues que suban los productos importados
dentro de Estados Unidos.
Dentro de Estados Unidos y en la Unión Europea, porque vamos a entrar en una política de revancha, de tú me lo subes, pues yo te lo subo también. Y va a suponer también una mayor inflación, porque si suben la mayoría...
O fomentar el consumo propio, ¿no?
Sí, pero va lo uno con lo otro. Es decir, porque en la transición de que tú puedas producir lo que te viene de fuera hasta que tú lo puedes producir, eso va a conllevar un aumento de precio. Y eso no es de hoy para mañana, sino que... Con lo cual, la inflación va a subir muchísimo en estos tiempos. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, pues de eso también se benefician ciertos países. Pero es que, en general, perjudica a todo el mundo, no tiene ningún sentido. Y ahora te voy a explicar el sentido que yo le encuentro. Es decir, porque aquí está claro que cuando se han producido este tipo de aranceles, en concreto en el 2018 se pusieron aranceles a las lavadoras y los precios subieron un 12%, ¿vale? En ese sentido. Entonces, pues la gente lo que hará es cambiar patrones de consumo. Es decir, a lo mejor ya no compro productos importados, compro productos más de kilómetro cero, más de proximidad, más de cercanía o más nacionales, ¿no? Entonces, eso va a tener un impacto directo sobre las pequeñas empresas. Y va a tener, según la OCDE, pues medidas vinculadas al crecimiento económico. Es decir, ya los datos que teníamos previstos de crecimiento no se van a dar en casi ningún país, y unos efectos secundarios sobre la economía y la familia bastante preocupantes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de todo esto? Es decir, ¿esto por qué lo hace Trump? ¿Por qué? Y aquí entra en juego otra vez la idea que yo creo que alguna vez te he transmitido, que es el tema del egopoliticismo. Es decir, aquí la mayoría de los grandes políticos, o sea, de los grandes líderes mundiales, hacen política para ellos y para nadie más. Y realmente le da igual sus países. Es decir, a más revueltos, ganancias de buenos pescadores. Y esta gente son especialistas en pescar empresas en quiebra, de comprar lo que otros necesitan vender porque lo han arruinado, etcétera, etcétera. ¿Quién, tú a una reflexión, quién se beneficia siempre de este tipo de políticas que son disruptivas y que rompen con la estabilidad económica? ¿Quién se beneficia al final? Pues son los que tienen más dinero. Los que tienen más dinero en las crisis acumulan mucho más. Y esta gente va a acumular mucho más. De hecho, si nos vamos a la revista Forbes, Elon Musk, ¿vale?
Vuelve a ser el más rico del mundo.
No, no es que vuelva a ser el más rico del mundo. Es que ha crecido, en concreto, lo que es su economía, ha crecido casi un 122%. Y la de Trump, tres cuartos lo mismo. Es decir, ha pasado de... Trump ha pasado de ser el mil y pico más rico del mundo a ser el 700. Y ha crecido su economía un 122%. Ha pasado de tener 4.700 millones a 5.100 millones de dólares en su patrimonio. Y Elon Musk ha pasado de tener, en concreto, con todas las divergencias...
Son datos de diciembre del 24, ¿no?
Estamos hablando de los datos del 2024, pero en el 2025 es que va a pasar exactamente lo mismo, porque el dinero
por
llama... Por
muchas caídas y bajadas que vayan ahora en Tesla, en la bolsa de no sé qué...
No, pero el dinero llama al dinero y pasa lo mismo con los contenidos de la popularidad. Es decir, habla de mí aunque sea mal.
Eso es cierto.
Porque al final la gente me va a conocer, me va a seguir, me está haciendo publicidad gratuita con todo esto. Y lo que está claro es que la legislación de trans es un business show. Es decir, todo lo hace como un espectáculo para que la gente, bueno, pues sea noticia y portada en todas las revistas y en todos los sitios del mundo. Y entonces lo que está generando es mucha más popularidad y lo que está generando es mayor poder también en cuanto a la coercitividad que pueden tener sus empresas sobre el mercado. Es decir, si yo soy una empresa muy conocida, muy potente y además tengo el respaldo del presidente de los Estados Unidos, pues evidentemente mi cotización sube, va normalmente al alza, pero ya no solamente al alza, sino que impongo mis condiciones en muchos de los arbitrios que son necesarios dentro de la comercialización de cualquier producto. Entonces, él vive en un entorno donde la visión de su realidad no es la visión macro de la economía, sino la visión de cercanía. Él dice que hay muchos enemigos y que se han estado aprovechando de Estados Unidos. Pero es que los que más afectados, por ejemplo, en Europa van a estar frente a la política de Trump son las marcas de lujo, que son las que tiene él alrededor suyo. Sí, evidentemente, el grupo LVM, el Kering, Richemont, que son los que tienen las marcas así como más icónicas, como Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Gucci, todos estos son los que se van a ver más afectados, porque es que le va a subir un 25% de sus productos allí. Pero esa no es la realidad de Estados Unidos. La realidad de Estados Unidos es la madera, el acero, los componentes que se necesitan para la fabricación de productos tecnológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
las tierras raras.
Efectivamente. Entonces, claro que se van a afectar esas marcas de lujo porque Estados Unidos no produce en calidad lo que se produce en Europa. ¿Pero realmente eso afecta a la macroeconomía? Pues yo creo que no. Lo que sí afecta es el tema de los productos agrícolas, los productos derivados, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿para qué quieres que Trump que fracase, haya una especie de rotura del sistema? Pues porque él está en una posición, igual que su amigo, está en una posición de compra. Es decir, cuando a ti las cosas te van mal, a tres vecinos le van mal las cosas y a uno le va bien, pues posiblemente el que le vaya bien compre lo que le quede. Y entonces eso conlleva pues más enriquecimiento, más poder.
Más concentración todavía de la riqueza.
Y más concentración. Entonces,
tenemos que ir dejándolo aquí, que ya veo que están los tertulianos y hoy tenemos que irnos tempranito.
Es triste eso del egopoliticismo que se está implantando en todo el mundo. Y es triste que
muchos... Pobramos el ojo y que...
De nosotros paguemos. De una forma directa o indirecta, pues la fiesta de esta gente que, en definitiva, no busca otra cosa que su propio interés personal. Entonces yo creo que desde Europa se deberían hacer cosas, pero es que ¿con quién las hace?
Complicado.